en Super 8.
Buenas amigos, con la Navidad ya acercándose, os recibimos en el último programa del año de En Super 8. Amigos, una vez más ya estamos con vosotros con una nueva película y un nuevo programa que es el último del año. Y es que, como siempre, nos tomaremos un descansito en Navidad, por lo que volveremos pues ya en enero. Y como viene siendo tradición, el último programa del año...
¿Cómo que tradición?
Sí, ¿qué pasa?
¿Esta es la segunda temporada? ¿Cómo que tradición?
Pues que desde ahora lo es. ¿Algún problema?
Ah, bueno. No. Vaya humos.
Pues eso, que como es tradición, este último programita del año lo vamos a dedicar a un psicópata. Sí, la temporada pasada fue Zodiac... Y esta vez nos toca uno que solo es de ficción, pero que tiene su inspiración en un sinfín de criminales reales.
¿Quién es?
Pues es Aníbal Lecter.
¡Bien, el tío Aníbal! Si ya lo decía yo.
No, usted es un bocachancla que ya andaba desvelando futuros programas y que tenía que ser sorpresa.
Claro, un sorpresón.
Pues sí, un sorpresón, ¿qué pasa? Pero bueno, antes de empezar a meternos con el tío Aníbal, pues vamos a recordaros nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, como @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com. Que el podcast está en iTunes y en iVoox y que se emite en Radio Battletoads, en Radio Podcastellano, en Uiñaki Ratea... Y que además tenemos un blog precioso donde tenéis mucha más información, incluidas fotitos, que es en super8.com. Y bueno, ahora sí, ya estamos preparados para meternos con el tío Aníbal y con nuestra película de hoy, que es El silencio de los corderos.
Sumario.
Y el orden que seguiremos pues será el de siempre. Nos situaremos primero con la ficha técnica de la película, luego iremos con la dirección de Jonathan Demme. Daremos un repaso a ese repartazo que tiene esta película. Luego analizaremos minuciosamente todas las historias y de dónde viene la inspiración de casi todos los personajes principales de esta trama. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con la nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Que nuestra película de hoy, como ya os hemos anunciado, es El silencio de los corderos, de 1991. Su género es el de thriller y su sorprendente director por aquel entonces fue Jonathan Demme. El guión parte de un libro de Thomas Harris que adaptó Ted Talley. En la producción estaba Strongheart y Demme Productions y la Orion Pictures, la desaparecida Orion Pictures. Distribuyó en su día en Estados Unidos también Orion Pictures y luego, pues, una diferente en cada destino. La Metro en Inglaterra, la Columbia TriStar en parte de Europa y, por ejemplo, aquí, pues, fue Lauren Films. La música corre a cargo de Sharon Boyle y el presupuesto con el que contó fue de más o menos unos 18-19 millones de dólares. El fin de semana de estreno ya recaudó 13 y su recaudación total en Estados Unidos fue de 130 y de 272 millonazos en todo el mundo. Pero no quedó ahí El silencio de los corderos, y es que arrasó en la gala del Oscar, se llevó los 5 grandes: mejor película, mejor guión adaptado en este caso, mejor director, mejor actriz y mejor actor. En este caso histórico, ya que Hopkins se lo llevó con solo 25 minutos en pantalla. Y en la historia de los premios, pues también fue histórico, porque solo 3 películas han conseguido esto, los 5 grandes. Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, y Sucedió una noche, aquella película que dejó sin premio a Bette Davis, de Frank Capra. Es más, El silencio de los corderos lo consiguió a pesar de la bancarrota en la que se encontraba por entonces Orion Pictures, y que logró sacar de donde pudo $200,000 para hacer la campaña de promoción de los premios de la Academia. Y además también ha sido hasta el momento la última película de terror que ha logrado un Oscar a Mejor Película. Antes de ella solo lo consiguieron Tiburón y El Exorcista. Pero bueno, esto era solo la ficha técnica. Ahora ya nos vamos con la dirección. ¿Usted se cree este pedazo de cola y todo para coger una entrada?
Claro, es que es la peli del momento.
Pero es que esa cola es más pequeña.
No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima.
A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías.
Ah, así sale luego.
En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en ensuper8.com.
¿Con quién habla?
Pues con los oyentes.
¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento.
Pero es que, joder, si nos da igual.
Pero ni nada. Que me deje en paz, ya.
Dirección.
Y la dirección de Silencio de los Corderos recayó en Jonathan Demme, Robert Jonathan Demme, que no empezó como director. Demme era de inicio escritor y lo fue durante años de la mano del inefable Roger Corman. Corman, que fue el encargado en su día de dar sus primeras oportunidades a otros directores de prestigio como Coppola o Scorsese, ejerció aquí también de mentor, acogiendo bajo su ala a Jonathan Demme. Y no solo hablamos de sus trabajos como guionista, la productora de Roger sería también la que daría a Jonathan sus primeros trabajos como director. No tardaría Jonathan en abandonar ese protectorado y para seguir un camino muy diferente a lo de los otros directores que hemos dicho, ya que en la década de los 80 Demme se hizo conocido sobre todo por sus comedias. Y curiosamente por razones muy diferentes, ya que no hablamos de comedia de culto ni nada parecido, no. Para ponerse en situación, se lanzó con una sorpresiva Howard & Hughes. Con el prestigio conseguido, obtuvo una producción más importante con la Warner y con Goldie Hawn, cuando Goldie era una superestrella. Pero la cosa terminó en desastre y acabó su periplo de nuevo en alto con una producción semi-independiente con Jeff Daniels, cuando aún no era casi ni Jeff Daniels, vamos, que no lo conocía ni Dios, y con Melanie Griffith, que no era más que, bueno, más que la hija de Tippi Hedren. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Esta filmografía tan florida fue lo que llevó a Jonathan Demme a dirigir algo tan diferente como El silencio de los corderos. No se sabe muy bien, pero seguramente fue Orion Pictures la causante, ya que ejerció como productora en varios de sus últimos éxitos. Aún así, se la jugaron bastante con este cambio de registro. La película de nuestro Dr. Lecter sin duda cambió la vida de Jonathan, y no solo por darle un Oscar. Solo 2 años después lograba dar otro pelotazo. ¿Otra comedia mierder? ¿Como antes? No, nada de eso. Esto era una historia seria, una historia donde se trataba el SIDA como nunca antes se había hecho. Quizá también el primer papel medio decente de Antonio Banderas en la meca del cine. Y el gran cambio de Tom Hanks, que pasaba en apenas 5 años del comediante de Big a ganar 2 Oscar como actor de drama. Porque sí, estamos hablando de Filadelfia. Y ya está, estos serían sus 2 grandes éxitos. Nunca volvió a dirigir nada igual. Un director muy, muy, muy irregular, capaz de dirigir un aceptable remake del Mensajero del Miedo e intercalar El silencio de los corderos con vídeos musicales de Bruce Springsteen. Como también fue capaz de dirigir durante una década películas que ni siquiera salieron de los Estados Unidos. Casi parece que a veces sus mayores éxitos se los hubiese dirigido otro. Seguro que hay más directores así, lo mismo que hay miles de grupos musicales que tienen una sola canción de éxito, y nunca se vuelve a saber de ellos. El silencio de los corderos fue sin duda su gran obra, del resto poco más se sabe.
Reparto.
Y el reparto del Silencio de los Corderos está encabezado por dos estrellones, por Sir Anthony Hopkins como Aníbal Lecter y por Jodie Foster como Clarice Starling, pero hay más gente en el reparto. Les acompañan Scott Glenn como Jack Crawford, que seguro que os suena como uno de los compañeros criminales de Denzel Washington en Training Day, aunque su carrera viene de mucho más lejos, como rival de John Travolta en Cowboy de Ciudad y junto a Sean Connery en La Caza del Octubre Rojo. Glenn se preparó para el papel con John Douglas en Quantico, a quien agradeció por dejarle entrar en su mundo. Este le respondió que si de verdad quería entrar en su mundo debería escuchar la grabación sonora de una de las violaciones que realizaron los criminales Lawrence Whittaker y Roy Norris y que solían utilizar normalmente para insensibilizar y preparar a sus agentes. Glenn solo pudo aguantar un par de minutos. Junto a Glenn también está Ted Levine, que es Buffalo Bill. Un actor que en principio el papel le marcó, pero negativamente, ya que después del Silencio de los Corderos solo le ofrecían papeles de villano. Como curiosidad, más adelante colaboró en Heat, dirigida Paul Michael Mann, otra curiosidad también, ya veréis más adelante, donde coincidió con otro de los actores que hizo de psicópata en una película de Lecter, Todd Noonan, el Francis Dollar Hyde de Manhunter. Y junto a ellos en el reparto pues está Anthony Hale de haciendo el papel del Dr. Frederick Chilton, Brooke Smith como Catherine Martin y Diane Baker como la senadora Ruth Martin, entre otros. Pero vamos ya con lo divertido. Y primero vamos a empezar por el principal, por Sir Anthony Hopkins. La vida de este gran actor comenzó en Port Talbot, en Gales. Apuntaros ese nombre, Port Talbot. Hijo de un panadero solitario y con dislexia, siempre ha declarado que era un estudiante pésimo y un antisocial. A pesar de ello, de aquella infancia sí que sacó el interés por la pintura y por tocar el piano, que toca con soltura además. La motivación para pasarse a la actuación fue a partir de otro actor galés, uno que había nacido también en Port Talbot, y al que tuvo la oportunidad de conocer cuando solo tenía 15 añitos, Richard Burton. Por él se graduó en música y en arte dramático y por él se trasladó más tarde a Londres para comenzar su carrera. El joven Anthony comenzó en el teatro, llamando pronto la atención de Sir Laurence Olivier, que lo convirtió en su suplente. Precisamente la oportunidad le vino en una de esas ocasiones. Olivier sufrió un ataque de apendicitis durante una de sus giras. Fue la oportunidad de Anthony de destacar, y vaya si lo hizo. Y es que aquel sería su salto al cine, harto de repetir siempre los mismos diálogos en las obras teatrales. Es curioso que fuera precisamente Olivier quien le diera la oportunidad. Muchos años después, Hopkins tuvo la ocasión de devolverle el favor. En el 91, precisamente el año en el que se estrenó El Silencio de los Corderos, 2 años después de la muerte de Lawrence, se intentó restaurar la versión original de Espartaco, volviendo a añadir escenas que se habían cortado en su día en su reedición. Una de ellas era una escena de Olivier haciendo de Marco Crasso junto a Tony Curtis, pero el sonido se había perdido. Casi 30 años después de que le diera la alternativa, Hopkins dobló la voz de Laurence Olivier, volviendo a realizar el papel de su suplente. Después de aquello, Anthony aún siguió haciendo teatro, pero su carrera comenzó a derivar ya más hacia la televisión y el cine. En el 68 lograba un papel en su primera gran película, El León de Invierno, donde junto a Peter O'Toole se encontraba uno de los ídolos de Hopkins, Katharine Hepburn. Sigue haciendo películas sobre todo en televisión, no series como ahora, sino telefilms, telefilm de época, miniseries, esos personajes que también se le dan. Pero la verdad es que hay poco que rascar de esas 2 décadas enteras, salvo Nuestro Hombre Elefante, que ya hicimos en un programa anterior, y Rebelión a Bordo, donde compartía cartel con un pizpireto y por aquel entonces Mel Gibson, entre entrega y entrega de Mad Max. Aunque Anthony no lo sabía, precisamente aquel hombre elefante sería el papel que una década después le cambiaría la vida. Porque esa fue una de las principales razones para que Anthony consiguiera el papel de su vida. El Dr. Travers, de David Lynch, le dio paso a otro doctor. Este un poco diferente, el Dr. Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos. Sin duda, Lecter marcó la carrera de Hopkins y lo catapultó al estrellato, a un estrellato además que nunca antes había tenido, incluso le dio un Oscar. Empezó a encadenar papeles de secundario de lujo, como en Drácula de Coppola, donde quería alejarse un poco de ese papel de Lecter, o en La Máscara del Zorro. también en la segunda y deleznable entrega de Misión Imposible, con aquellas fallas mezcladas con la Semana Santa, con otros papeles quizá más cercanos a los que había hecho antes en televisión, películas de época, como Lo que queda del día, o históricas como Amistad, o aprovechando ese carisma en películas donde era el absoluto protagonista como Nixon. Con esos otros papeles absolutamente distintos fue con lo que consiguió sus otras nominaciones a los Oscar. Aunque la cara tira al monte y una década después volvería a interpretar a nuestro villano favorito. El nuevo siglo lo abría como la década anterior, de nuevo con Lecter y esta vez con dos películas consecutivas que repasaremos luego. Desde entonces pues se ha movido entre películas menores, pero que algunas tienen su punto, como Fracture o Hitchcock, que es casi su último papel como protagonista, y los papeles de secundario de lujo, como en Alejandro Magno, en Thor o en Noé. Y es que parece como si desde Aníbal, Tito Hopkins ya se hubiera cansado de liderar producciones, dejando así el peso a otras estrellas. Cuentan que Hopkins es un actor curioso, que aprendió de Katharine Hepburn en esas primeras películas suyas que lo que hay que hacer es aprenderte tu texto. Y eso es lo que él hace, cuando Anthony coge un papel se lo aprende a conciencia. Estudia y repasa su texto como si no hubiese nada más, hasta que le sale más natural. Y aunque alguna vez se permite alguna pequeña improvisación, como veremos, esto no es lo normal. Esto le ha causado algunas veces problemas con directores que piden a los actores pues que se salgan mal de texto, que improvisen un poco más, o con algunos de sus compañeros. Richard Attenborough, uno de sus amigos, contaba la que tuvo que lidiar haciendo Tierras de Penumbra, mientras que Debra Winger era mucho de ensayar, ensayaba todo lo posible. Para tenerlo todo atado al milímetro, Hopkins estudiaba su papel por su cuenta y preparaba su texto en solitario, porque siempre ha rodado en pocas tomas, por lo que fue el propio Attenborough quien solía tener que hacer de Hopkins en los ensayos. Y es que Tony, que es como le suelen llamar, es metódico y con una memoria prodigiosa para sus papeles, pero una vez pasada la toma, se olvida, desecha todo lo estudiado y pasa a la siguiente. Cuenta Spielberg que en Amistad les dejó de piedra al soltar de corrido un discurso que eran 7 páginas de texto. Así, sin más, a una toma. Decía Spielberg que tras aquello no se atrevió a llamarle Tony, sino que él insistía en llamarlo Sir Anthony, y es que no es para menos, tiene que impresionar bastante este tío. También dicen que es un gran imitador, y de su infancia conserva todavía esa afición por la música, y es que ha compuesto varias melodías. Tony sin duda es un actor a la antigua usanza, de los clásicos, con los que empezó y de los cuales aprendió, un actor incansable también. Aún pasado los 70 suele participar en 3 y hasta 4 películas al año. Está claro que ya no como actor principal como pasaba antes, eso sí. Un actor que nos ha dado algunos papeles que recordaremos siempre, su Van Helsing de Drácula, el Dr. Treves del Hombre Elefante, pero por encima de todos, el villano psicológico por excelencia del cine moderno, nuestro Aníbal Lecter. El otro plato fuerte de nuestras biografías de hoy lo ocupa sin duda Jodie Foster. Alicia Christian Foster, ya que Jodie es el apodo por el que le llamaban sus hermanos de pequeña y que mantuvo después. Su historia ya es turbulenta incluso antes de nacer, ya que sus padres se divorciaron antes de que ella naciera, 3 años antes. Jodie tiene más hermanos de aquel matrimonio y cuentan que fue precisamente en una visita entre sus padres para discutir la pensión de manutención de estos cuando concibieron a Jodie. Parece que la cosa resultó bien. También sorprendentes son sus inicios en el show business. ¿Os acordáis de Copertone?
Joder, con el abuelo, ¿qué coño es Copertone?
No lo sabe. A ver, que no soy tan viejo, joder, pero ¿os acordáis del típico anuncio de una niña pequeña de coletas al que un perrete le muerde el bañador?
No.
Bueno, usted no, pero el resto seguro que sí. Bueno, pues esa era la imagen icónica de la marca de bronceador Copertone, y precisamente en uno de sus anuncios, haciendo, sí, de niña Copertone, debutaba a los 3 añitos Jodie Foster. En principio, a quien llevaban al casting era su hermano Woody, pero no, aquel fue el inicio de una gran carrera. Entre los dos, Woody y Jodie se convirtieron en el sostén económico de la familia. Anuncios, series, películas infantiles cada vez iban a más. La madre, que al final, como en muchos de estos casos, era la gente, tenía miedo por estas carreras, miedo de que en el momento en que crecieran, todo se fuera al garete. Por eso empezó a meter a Jodie en películas dirigidas a un público ya adulto, a papeles de verdad. Tras un papel de figurante en Alicia ya no vive aquí de Scorsese, Jodie pugnó por un papel, esta vez con más peso en su siguiente película. Curiosamente, de todas las posibilidades que se manejaban, como Bo Derek o Carrie Fisher, entre otras, las que más experiencia tenían dentro del cine eran las candidatas más jóvenes, Linda Blair y Jodie Foster, que al final fue la elegida. Los 12 añitos de edad escandalizaron a la Junta Laboral de California, sobre todo por ser un film violento, pero accedieron, aunque con muchas condiciones, a que Jodie trabajara en la película. En primer lugar, un psiquiatra la evaluaría para asegurarse de que su papel no la marcaría de por vida. Además, un asistente social la acompañaría en todo momento por el set de rodaje. Y su hermana mayor, Connie, la sustituiría en las escenas más subidas de tono. A pesar de todas estas trabas, Jodie se marcaba un papelón con 12 añitos. Y en el Festival de Cannes, además, impresionaba a la prensa haciendo de intérprete de francés del resto de sus compañeros, en la presentación de la película donde hacía de joven prostituta junto a Robert De Niro, en la presentación de Taxi Driver. Ese mismo año, Jodie se marcó 5 películas y destacaba en todas, y es que empezaba a ser una estrella. El año 80 marcaba por fin su mayoría de edad, y cerraba esa etapa participando en la última película que haría junto a su hermano Bugsy. Además, Jodie aprovecharía para apartarse un poco del cine y centrarse más en sus estudios, mientras seguía rodando alguna cosa durante las vacaciones de verano. Y es que se graduaba magna cum laude en la Universidad de Yale. Aún así, durante ese tiempo se vio envuelta en un esperpéntico asunto. Durante su primer año universitario, Jodie era acosada por un desconocido. La llamaba, la escribía cartas que metía debajo de la puerta de su dormitorio, pero no conseguía nada. Ese tipo era un tal John Warno Hinckley, que se había obsesionado con Foster después de verla en su papel de Taxi Driver. ¿Y cuál era el plan de este tío? Pues llamar la atención de otra manera, una que les colocara al mismo nivel de notoriedad. ¿Cómo? Bueno, pues en marzo del 81, Hinckley era detenido por el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Todo para, según sus palabras, impresionar a Jodie Foster. Tras su periplo educativo, Jodie volvió a la senda del éxito, esta vez ya con papeles más adultos, con Acusados, su primer Oscar. Un papel que fue crucial en el futuro, y es que en esa época, después de algunos fracasos, Jodie aún se debatía entre seguir actuando o continuar la senda de sus estudios. Acusados fue su último intento, y vaya si salió, ya que su siguiente papel sería casi el de Clarice Starling del Silencio de los Corderos. Su carrera después continuó con más éxitos de taquilla como Maverick o Contact, mientras Jodie pues fundaba su propia productora. La aventura, la verdad, es que no le duró mucho, pero sí le dio su última nominación a los premios de la Academia, ya que suya era también la producción de Nelly. El nuevo siglo nos dio a una Jodie Foster con todo el camino que tenía por recorrer ya cubierto. Con varios proyectos fallidos, se dejaba arrastrar a producciones ajenas, aunque ya no rodaba tanto como antaño. En 2002 sustituía a Nicole Kidman en una película que, dado su pasado de acosos, le resultaba bastante familiar. Una película que ha sido calificada como la peor de su director, de David Fincher. Y eso a pesar de que fue un éxito de taquilla, La habitación del pánico. Y decimos que es familiar para Foster, ya que esos acosos sufridos cuando no era más que una estudiante provocó que ella actualmente posea una de esas habitaciones en su propia casa. Como decimos, poco a poco Jodie ha ido espaciando cada vez más su participación en el cine, dejándonos eso sí algunos thrillers bastante majetes, Plan de vuelo desaparecida, Plan oculto, que tenemos la intención de hacer algún día en el programa, o La extraña que hay en ti, esa precursora de la reciente desaparecida. Fueron algunos de ellos, su último papel hasta ahora fue el de Elysium, y la verdad es que no parece que tenga muchos más proyectos, por lo menos de actuar en un futuro cercano. Parece que la carrera de nuestra Jodie va más a recuperar su sueño de hace años, el de dirigir, donde ya había hecho algunos pinitos y donde hace nada fue la encargada de algún episodio de House of Cards o de Orange is the New Black. Y parece que también tiene en proyecto alguna película, estaremos atentos. Y es que parece que fue ayer cuando la pequeña Jodie anunciaba bronceador sin casi saber andar. Hoy en día Jodie Foster es una de las actrices más respetadas y, ojo, mejor pagadas del mundillo en las pocas actuaciones que hace, que ya son bastante limitadas, mismamente en Elysium o en Plan oculto, donde apenas aparece. Un respeto que se ha ganado a pulso y desde que era un mico, desde que era una enana. Una de las pocas actrices infantiles que han pasado con éxito, con mucho éxito, a la edad adulta, y que gobierna su carrera con mano de hierro. Siempre es un placer verla en esos papeles con su voz grave y su mirada dura que nos recuerdan a la feroz Agatha Starling, pero debajo de esta sabemos que está la jovencita de Taxi Driver también. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Esther García, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko.
Historia.
Bueno, como ya habéis visto en nuestra ficha, bueno, y porque es de sobra conocido también, el origen del Silencio de los Corderos está en las novelas de Thomas Harris, un escritor del que apenas se sabe nada más allá de que fue en su día periodista, ya que en la bibliografía, aparte de las novelas de Aníbal, solo nos consta una anterior, Domingo Negro. Pero vamos a lo importante, ¿de dónde salió y cómo se creó el Silencio de los Corderos y, por extensión, el resto de las historias del Dr. Lecter? En 1981, Thomas Harris publicaba El Dragón Rojo, una novela sobre cómo un investigador del FBI seguía los pasos de un misterioso asesino en serie, con una ayuda, la de un criminal que ayudó a capturar en su día, un reputado psiquiatra, el doctor Aníbal Lecter. Pero Lecter no era aquí el personaje principal de la función, eran otros, era el agente Will Graham y, por supuesto, el asesino, el Hada de los Dientes, alias el Diente Dentudo, alias el Dragón Rojo, Francis Dolarhyde. Pero, ¿de dónde salió este misterioso personaje? A mediados de los 70, la región de Kansas vivía aterrorizada por un misterioso asesino. En la realidad, el asesino BTK, como insistía en que le llamaran. Esto era como acrónimo de Beat, Torture and Kill, atar, torturar y matar. Y decimos insistía porque este asesino se comunicaba frecuentemente con la prensa, un poco al estilo de Zodiac, pero sin tanto misterio. Primero lo hacía reclamando sus crímenes, los de familias enteras en sus propias casas, y luego como justificándose en una infancia llena de abusos y torturas, como le pasaba al personaje de Dolarhyde en El Dragón Rojo. Y como este, también guardaba numerosos trofeos de sus víctimas, collares, documentación, joyas... Harris se entrevistó en su día con el agente del FBI, John Douglas, aquel que ayudó a John Glenn en su papel, que ejercía de consultor en el caso, y le dio multitud de referencias. Tan impresionado quedó Thomas Harris por el agente, que lo tomó como modelo para construir tanto a Will Graham como a Jack Crawford en su novela. Aunque eso sí, por aquellos años la identidad del asesino real continuaba siendo un misterio. Curiosamente, fue el afán de notoriedad de BTK lo que le traicionaría 30 años después. En 2004, cuando todas las investigaciones estaban ya suspendidas, el asesino reanudaba sus comunicaciones con la prensa enviando descripciones de sus crímenes, así como los distintos objetos que había ido coleccionando en su día. Esto fue su sentencia. Las pruebas de ADN, las cámaras de vigilancia y los registros informáticos provocaban que en 2005, Dennis Rader fuera detenido y condenado a 10 cadenas perpetuas por sus crímenes. Curiosamente, como se supo después, guardaba más similitudes con su alter ego en el cine de las que se parecía a simple vista. Si Dolarhyde lograba entrar en las casas de sus víctimas debido a su trabajo grabando películas caseras, Dennis lo hacía en su día como instalador de alarmas de seguridad, que muchas familias instalaban para protegerse de él mismo, del asesino BTK. Después de la publicación del libro, Dino De Laurentiis, otro viejo conocido, se hacía con los derechos de la novela para el cine, una película que estaba destinada a David Lynch, que en ese momento tenía contrato con De Laurentiis. Al final no pudo ser. Lynch, después de Dune, se fue a hacer Terciopelo Azul, y en su lugar entró Michael Mann. Es curioso porque precisamente Hopkins consiguió el papel de Lecter años más tarde por su papel en El Hombre Elefante de Lynch. La película se lanzó con Brian Cox como Lecter, bueno, como Lector en realidad, y con una apariencia y una vestimenta muy similar a la que luego heredaría Anthony Hopkins, con William Petersen como Will Graham, sí, Grissom, dijo precisamente Petersen que precisamente toda esa formación que tuvo que tener en su día trabajando junto al Departamento de Policía de Chicago le sirvió más adelante para hacer CSI. Y en el papel de Dollar Head contaron con Tom Noonan. Un Tom Noonan que evitó cualquier contacto con los miembros del reparto durante el rodaje, sobre todo con Petersen, para atemorizar más con su personaje, y que soportó largas sesiones de maquillaje para representar en su cuerpo el dragón tatuado del título. Un dragón que finalmente nunca se vio en pantalla porque lo consideraron un poco fuera de lugar en postproducción. Pero eso sí, aparecía en los carteles.
Pero la peli del dragón rojo no fue después de Silencio de los Corderos.
Sí, a ver, luego le hicieron otra vez, pero no sé adelante. Quizás muchos no la recordéis porque no se estrenó con el nombre del Dragón Rojo. Un año antes se había estrenado Manhattan Sur, producida también por Dino De Laurentiis, y que fue un estrepitoso fracaso en taquilla.
¿Y qué?
Pues que Manhattan Sur es el título en castellano. En inglés era Year of the Dragon, el año del dragón. Así que, para evitar relacionarlas, en 1986 se estrenaba la película de Mann como Manhunter. Otro fracaso de la productora de Laurentiis, 15 millones de presupuesto, 8 millones de recaudación y además críticas por doquier. Aparte de que los problemas de la compañía pues no ayudaron nada en su distribución. Lo cierto es que con el tiempo y con la popularidad de Lecter como personaje se ha revalorizado y hoy es casi una película de culto, una rareza en aquellos tiempos, que es bastante mejor entendida ahora. Además es por derecho la primera película de Lecter y está tan asumido que la misma Metro-Goldwyn-Mayer, que produjo y distribuyó las demás entregas, se hizo con sus derechos y hoy en día se puede encontrar en pack con el resto de la tetralogía de nuestro querido doctor. Dos años después, y a pesar del fracaso de la producción, Thomas Hardy, consciente del potencial del personaje de Aníbal Lecter y con nuevas ideas, publicaba El silencio de los corderos. En 1988 se publicaba esta nueva historia que es casi como una versión mejorada de la anterior. Esta vez el papel del veterano agente Graham lo tomaba una novata, Clarice Starling, y Lecter tenía ahora un papel principal y como villano de la función, un asesino muy peculiar, apodado Buffalo Bill, otra vez un criminal al que hay que capturar basado en un psicópata real. Bueno, en este caso no en uno, en tres. El primero era el archiconocido Ed Gein, Edward Theodore Gein, que era detenido en 1957 como sospechoso de asesinato. Cuando la policía entró en su casa, no podía creerlo, cuerpos colgando y un sinfín de objetos hechos de piel humana. A ver, en rigor no puede decirse que Ed fuera un serial killer, ya que solo confesó dos muertes y, como se comprobó más tarde, la mayoría de sus materias primas las obtuvo a partir de enterramientos recientes, de cadáveres robados del cementerio. Criado mayormente por su madre de una manera estricta, que lo aisló del resto de la sociedad, Gein enloqueció cuando ésta murió. ¿Su plan? Bueno, aparte de los cuencos o máscaras que realizó, su proyecto era realizarse un vestido, como hacía el psicópata del Silencio de los Corderos, un vestido de piel humana, para poder meterse literalmente en la piel de su madre. La verdad es que suena espeluznante. Todos aquellos objetos fueron destruidos por las autoridades y su casa quemada tres días antes de salir a subasta pública, sin duda una venganza de alguno de los vecinos para evitar así que se convirtiera en una atracción turística. La loca vida de Gein, a pesar de tener solo dos víctimas, se magnificó por la influencia que tuvo sobre todo en el cine, y no solo en El silencio de los corderos. Gein fue la inspiración principal del asesino de la matanza de Texas, o, más profundamente, del Norman Bates de Hitchcock en Psicosis. Y pese a que todos estos hechos datan de los años 60, no murió hasta el 84, en una institución mental, lo cual sin duda lo devolvió a las primeras planas en unas fechas en las que Thomas Hardy se encontraba ya preparando su libro. Pero claro, hemos dicho que había tres psicópatas en los que se basó el excéntrico personaje de Buffalo Bill. El siguiente fue Gary Heidnik. Gary, tras una infancia de rechazos, dificultad para relacionarse, trastornos mentales y tras el suicidio de su madre, fundaba la Iglesia de los Ministros de Dios, una de tantas sectas que le dio una gran fortuna. Y es que a pesar de esa mente perversa, lo que sí tenía Gary era una mente para los negocios, para el dinero. Mientras su secta prosperaba, su mansión se transformaba en la Casa de los Horrores. En 1987, un año antes solo de la publicación de Silencio de los Corderos, Gary era detenido tras la llamada de una mujer que había logrado escapar de allí. Cuando llegó a su casa, la policía descubrió a varias mujeres que Heidnik mantenía secuestradas en su sótano, algunas de ellas ya muertas. Ese fue el rasgo principal que Hardy escogió para su asesino, otra de las piezas, aunque aún faltaba la última. En Otro de los asesinos más famosos de Estados Unidos junto con Ed Gein fue esa última pieza, Ted Bundy. La de Ted es una de las historias más rocambolescas que se recuerdan. Chico modelo, estudiante de derecho, bien parecido, sin problemas conocidos al menos, ni con drogas, ni con el alcohol, ni trastornos mentales. Fue detenido en 1975 en un control de tráfico. El contenido del maletero no dejaba lugar a dudas, una palanca, esposas y cinta americana. Su idea de aquel control lo pusieron en el punto de mira. Su retrato robot lo relacionaba con un intento de secuestro, el de Carol Darroch, solo un año antes. Pero como verían luego, sería solo la punta del iceberg. Ted era condenado a 15 años por secuestro, pero las pruebas encontradas en su coche lo relacionaron con los asesinatos de Melissa Smith y Karen Campbell. Durante ese segundo juicio lograba, tras dos intentos, escapar de prisión. No sería detenido hasta un año más tarde. En ese lapso de tiempo tuvo tiempo de matar a otras tres chicas más y asaltar gravemente a dos. En el 78, Bundy era finalmente detenido. Tras varios intentos de declararse mentalmente loco y de declarar su inocencia, Bundy era condenado al corredor de la muerte. Lo esperaba la silla eléctrica, pero tardaría bastante en llegar. Durante ese tiempo, se decidió agotar todas sus apelaciones. Llegó incluso a retrasar en dos ocasiones su ejecución el mismo día en que estaba planeada. Y a pesar de declarar su inocencia, comenzó poco a poco a admitir algunos de sus crímenes, datos a cambio de tiempo. Eso era lo que él quería. Su confesor sería Bob Keppel. Quedaos con este nombre, Bob Keppel. El hombre que logró relacionarlo con algunos de sus crímenes. Eso sí, la lista ni se acercaba a la realidad. La cifra oficial quedó al final en 36 víctimas. La policía sospecha que fueron bastantes más. Como veis, nuevamente las fechas en las que Bundy acaparó portadas coinciden. En el 79 sus primeros juicios, que casan con el primer libro de Hardys y con aquel dragón rojo con el que también tenía una cosa en común, y es que una de las pruebas principales de los juicios fueron las marcas de dientes de Bundy que dejó en alguna de sus víctimas, como ocurría con el duende dientudo de aquel primer libro. También el resto, y es que las continuas apelaciones y confesiones se extendieron durante la década de los 80, ayudando sin duda a la confección del segundo de los libros, El silencio de los corderos, para el que Thomas Hardys escogería un rasgo muy singular de Bundy. Una de las técnicas más repetidas para el secuestro consistía en enyesarse el brazo y ponerlo en cabestrillo, para poder así pedir ayuda a alguna joven para meter unos cuantos libros en su coche. Seguro que esa técnica también os suena, es la usada por Buffalo Bill en la película. Hay una cosa más, si hemos dejado a Ted Bundy para el final es por una buena razón. Y es que en su día Hardys estuvo asistiendo a sus juicios y tuvo acceso además a esas entrevistas que Bob Keppel tuvo con él. Y es que Bundy, que sirvió en su día como una de las referencias para el Francis Dollarhide del Dragón Rojo y más tarde para el Buffalo Bill del Silencio de los Corderos, también fue uno de los inspiradores de Aníbal Lecter, aunque no tanto como se suele referenciar. En 1984, como hemos indicado, Bundy contactaba con uno de sus capturadores, con Bob Keppel, pero no solo lo hacía para confesar el resto de sus crímenes, no, también lo hacía para ofrecerle su ayuda, como consultor. Y es que Bundy, como experto en primera mano de cómo piensa un serial killer, se ofreció a Keppel para ayudarle en el caso que llevaba en ese momento, el de los asesinatos de Green River. Entre el 82 y el 84 empezaron a aparecer cadáveres a lo largo de todo el Green River. Y Keppel, una vez había terminado con el caso Bundy, fue asignado a este nuevo misterio. Poco después recibía una comunicación de Bundy. A cambio de más tiempo lejos de la silla eléctrica, se ofrecía ayudar en el caso. Lo cierto es que Keppel no logró la detención del asesino en su momento, algo que se conseguiría ya en 2001 al identificarlo mediante pruebas forenses como Gary Ridgway. Las confesiones posteriores de Ridgway revelaron que si bien las indicaciones de Bundy no habían hecho que le descubrieran en su día, sí que eran totalmente acertadas. Comportamientos o rituales que te describió a Keppel en esas entrevistas tuvieron lugar realmente, solo que no sirvieron para capturarlo. Muchas veces se cita estas entrevistas como el modelo que sirvió a Hardys para esa relación de consultor que Lecter ejercía en sus novelas, pero las fechas no terminan de casar. Hemos dicho que Bundy ofreció su colaboración en el 84 y El silencio de los corderos se publicaría 4 años más tarde, sí, pero un papel similar lo tenía Lecter en la primera aparición, publicada en el 81 en El dragón rojo. Es más, tras su oferta, la contestación de los detectives fue precisamente enviar a Ted Bundy el libro de Hardys, El dragón rojo, para marcar cómo debía de ser esa relación entre el psicópata y los agentes del FBI. Aunque eso sí, sí que es cierto que Hardys tomó luego buena nota de esas entrevistas para reflejar la relación de Lecter con Clarice Starling. Ya veis, una historia de novela que fue modelo para una investigación de un crimen real que sirvió de modelo para otra novela. Pero esta no fue la única inspiración de Thomas Hardys. En 2013, Harris revelaba la auténtica inspiración del Dr. Lecter. Como parte del 25 aniversario de la publicación de Silencio de los Corderos, Thomas Harris narraba cómo en el 63, cuando era reportero de una revista, había viajado a la ciudad de Monterrey, en México. El objetivo de la historia era Dyke Simon, un americano condenado a muerte en México por asesinar a 3 personas. Simmons, entre otras cosas, le contó cómo en uno de los intentos de fuga recibió un disparo y una paliza de los guardias. Su salvador era un médico que además era otro de los presos. Harris pidió una entrevista con él para completar su historia. No se esperaba lo que iba a encontrar. Decía Harris que su encuentro con el doctor, que él apodó como Salazar, era lo más parecido que ha vivido nunca a las entrevistas de Clarice Starling con Lecter. Casi parecía que el entrevistador era el cirujano. Y es que no paraba de preguntar, ¿qué sintió cuando vio a Simmons? ¿Cree que Simmons es feo? No le han dejado muy bien el labio, ¿verdad? Cuando hablaba con él, giraba la cabeza unos 10 grados a la izquierda. Será mejor que cuando hable con él no lleve puestas las gafas de sol. Él verá su rostro desfigurado reflejado en ellas y aumentará su tormento. Estas y otras cuestiones son las que planteaba el doctor Salazar a un sorprendido Harris, que lo describía luego como menudo y ágil, con el pelo rojo oscuro y que se mantenía muy muy quieto y tenía cierto toque de elegancia además. Cuando salió de allí, totalmente perplejo, se enteró de por qué estaba allí Salazar. «No sabe quién es», le decían los guardas. «El doctor es un asesino, cortó a su amante en trozos y lo metió en una pequeña caja, está loco». Efectivamente, Salazar fue conocido en su día como el hombre lobo de Nuevo León, condenado por haber matado a su amante, a Jesús Castillo, por usurpación de profesión y aparentemente también por acabar con algunos autoestopistas de la misma manera. El verdadero nombre de Salazar aparentemente fue Alfredo Valli, un cirujano de una importante familia de México que fue condenado a muerte. Curioso porque la pena de muerte fue abolida en el país precisamente en el 61, cuando condenaron a Valli. De hecho, finalmente la pena se la conmutaron por 20 años de prisión. Tras salir de allí estuvo sirviendo como médico para gente sin recursos, la purga de sus pecados. Eso sí, hasta esta revelación, la inspiración para Lecter se había relacionado con múltiples criminales ilustres, casi siempre con antecedentes de canibalismo, como Albert Fish o el inglés Robert Mosley, un criminal recluido en la cárcel de Whitefield, en Reino Unido, llamado popularmente The Monster Mansion por la gente que hay dentro, donde se cuenta que mató a 2 presos dentro y desde entonces está recluido y separado del resto. Su hogar, el sótano de uno de los módulos, separado del exterior por un cristal en vez de barrotes, con parte del mobiliario de cartón y el resto atornillado al suelo y vigilado por cámaras 24 horas. ¿Os suena? Lo que pasa es que en este caso Mosley está confinado allí desde años antes de que se estrenara la película. Cuentan los pocos que le han visto que es inteligente y como Lecter adora la música, la poesía y el arte. Cuando tiene acceso a ella, claro. Puede que esta sea la inspiración para esa celda de vidrio que tiene Lecter en la película. Otros dicen que la idea vino de la diseñadora de producción, ya que el tema de los barrotes a la hora de rodar no le hacía ninguna gracia a Jonathan Demme. A nosotros la verdad es que nos gusta más la historia de Mosley, ¿para qué os vamos a engañar? En el 88 se publicaba por fin la novela. Para entonces, Orion Pictures ya se había asociado con Jake Hackman para su posterior producción, que dirigiría y posiblemente protagonizaría el mismo Hackman. También quedaba el tema de los derechos sobre el nombre de Aníbal Lecter y sobre algunos otros personajes que eran propiedad de Manhunter, aunque debido al fracaso que supuso en su día, De Laurentiis cedió esos derechos gratis. Cuando el guionista Ted Talley se hallaba en mitad de la adaptación del guión, el proyecto se vino abajo, Jim Hackman renunciaba. Cuentan que después de verse a sí mismo en Ar de Mississippi se le quitaron las ganas de hacer más personajes violentos. A pesar de eso, la directiva de la Orion le dijo a Talley que siguiera con su trabajo, que ellos conseguirían el dinero. El director llegó rápido, uno de la casa, Jonathan Demme, solo así se explica que llegara a esa posición con el currículum que arrastraba. Con el trabajo muy adelantado y con Demme, que también había sido escrito en su día, todo fue muy rápido y en menos de un año estaban ya rodando. La primera opción para Clarice era Michelle Pfeiffer, que ya había trabajado con Jonathan, pero lo rechazó por la temática de la película. En su lugar entró Foster, que ya se había ofrecido antes, después de haber leído la novela, y que incluso intentó comprar en su día los derechos, pero Hackman fue más rápido. Para Lecter, se había escogido a Sean Connery, que también lo rechazó. Finalmente, Hopkins se impuso a Daniel Day-Lewis o a Derek Jacobi. Para el papel de Crawford, Scott Glenn se entrevistó con la inspiración principal del personaje, con el mismo John Douglas en las instalaciones del FBI en Quantico. Y es que el FBI estuvo colaborando en todo el proyecto. Cuentan que lo veían como una buena publicidad para el reclutamiento de agentes femeninos. Y muchos de los componentes del equipo de rodaje hicieron parte de su preparación dentro del centro de Cuántico, acudiendo incluso a algunas de las clases como los demás agentes, e incluso algunos de esos agentes tuvieron papeles de figurantes dentro de la película. Tras 6 meses de rodaje y casi un año de postproducción, en 1991 se estrenaba al fin El silencio de los corderos. El argumento, pues bueno, casi no hace falta ni nombrarlo, ¿verdad? Clarice Starling es una novata, agente en formación del FBI, que es enviada a una institución mental a entrevistarse con el ex-psiquiatra y asesino Aníbal Lecter. Su visión y sus conocimientos pueden ser decisivos para localizar a otro criminal, a Buffalo Bill, un serial killer que secuestra, mata y despelleja a sus víctimas. Pero el Dr. Lecter no hará nada a cambio de nada. Siempre requerirá un intercambio por sus servicios, un quid pro quo. La recepción de la película fue brutal, sobre todo para un thriller de este tipo. Recuperó el presupuesto invertido en casi solo una semana. Y eso fue solo el principio. Premios, Oscar y considerada como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Un personaje, Lecter, para el recuerdo. Y el punto culmen de la carrera de sus dos protagonistas. Un estudio psicológico sin igual de la mente criminal y un clásico de culto que no dejó a nadie indiferente. Pero eso sí, como siempre, los estudios querían más, más, más y más, así que nuestro peliculón tuvo continuaciones. En 1999, Hardys publicaba Aníbal, situada años después del silencio de los corderos, narraba la nueva vida de Lecter en Florencia, una Starling ya madura y los esfuerzos de la única víctima viva de Lecter por capturarle, el millonario y desfigurado Mason Berger. La Metro y la Universal se asociaron para este proyecto, encabezado esta vez por la productora de Dino De Laurentiis, que tras ceder sus derechos se encontró con una propiedad que tenía un potencial único. A pesar de eso, no se pudo contar con el equipo original. Dem renunció tras leer el primer borrador al encontrarlo demasiado violento, aunque otros dicen que fue por no creer que pudiera superar la película original. Jodie también rechazó alegando que veía inconsistencias de su personaje en el guión. De Laurentiis contó luego que le pidió tal burrada de dinero que inmediatamente la rechazó, 20 millones y el 15% de la taquilla. Su reemplazo, por sugerencia de Anthony Hopkins, fue Julianne Moore. Para el director, contactaron con Ridley Scott, que estaba terminando de editar Gladiator. Cuando se lo propusieron, respondió que ya estaba haciendo una película sobre el Imperio Romano, que no quería hacer ahora una sobre elefantes cruzando los Alpes. Eso sí, cuando leyó el guión, reculó. Y, consultando con Thomas Hardys, cambiaba el final de la novela. Considerada como la peor probablemente de la trilogía de Hopkins, claro, recaudó incluso más que esta, más violencia y menos psicología que la anterior, pero con Lecter, y eso tira, y tira mucho. No dejarían los productores que este éxito se enfriara de nuevo. Solo un año después se lanzaba una readaptación de la primera novela sobre Lecter, El dragón rojo, con un reparto de lujo de Edward Norton, Ralph Fiennes o Philip Seymour Hoffman. Sorprendentemente, salió mejor parada que Aníbal, no en taquilla, pero sí en crítica. Pero supuso el fin de Hopkins en la saga, que declaró que esta sería su última película en la que realizaría el papel. La vaca estaba más que ordeñada y parecía un digno final de la saga, aunque algunos no opinaban lo mismo. En 2006, Hardys volvía a publicar una novela, con el mismo protagonista. Y como ocurre en los cómics y últimamente también a veces en el cine, cuando no tienes más que decir sobre un mito, ¿qué haces? Pues contar sus orígenes, claro, destrozar el misterio. Y al igual que suele pasar en los cómics, esto no fue una buena idea. Le faltó tiempo a la productora de Laurentiis para recoger el guante, esta vez en solitario. Thomas Hardys declaró en su momento que escribió esta precuela por miedo, miedo a que se contara la historia aunque fuera sin él. Puestos a joder la leyenda, al menos que fuera en sus manos. Pero esto no lo toméis como declaración de Hardys, esto es solo mío, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando De Laurentiis intenta aventuras en solitario? ¿Qué pasó en Dune? ¿Qué pasó en Manhunter? ¿Qué pasó en Manhattan Sur? Pues eso, el desastre. Una película que en toda su vida en los cines no recaudó más de lo que habían hecho sus predecesoras solo en el fin de semana de apertura. La carrera de Gaspar Ulliel por los suelos y lo mismo la de su director. ¿De lo salvable? Bueno, o por lo menos como curiosidad, el origen de la psicopatía de Aníbal, sacada de nuevo de la historia de otro serial killer real. Y se cuentan las crónicas que en la fría Unión Soviética, donde el pueblo se moría de hambre, en algunos pequeños pueblos la desesperación hacía que los hombres se comieran a sus semejantes, como le pasó al hermano de otro criminal, de Andrei Chikatilo, dando inicio a sus perversiones, como pasaba en la ficción con nuestro Dr. Lecter. Y es que si algo nos demuestran los fracasos de Manhunter y de Aníbal, el origen del mal, es que Lecter no hay más que uno, y tiene el rostro de Sir Anthony Hopkins. verdad es que ha sido un repaso duro y lleno de un montón de psicópatas reales que la verdad es que hacen que se te ponga la piel de gallina pensando que pueden haber existido estas personas. Pero bueno, ahora ya vamos con lo divertido. Vamos con las curiosidades. Es que os pensabais que ya habíamos agotado todos los recursos en la parte de la historia, pero no. El silencio de los corderos tiene mucho más que aportar, sobre todo en el tema de curiosidades. Y es que dos de las escenas icónicas de la película ni siquiera estaban en el guión y fueron improvisadas por los mismos actores. Por ejemplo, la danza de Buffalo Bill, que fue propuesta por el mismo Ted Levine. Hopkins también improvisó el sonido al sorber de su frase más conocida. No sería lo único, porque Hopkins también se sacó de la manga la burla al acento sureño que hacía a Jodie Foster. La reacción ofendida de esta era totalmente real. Y es que Hopkins participó activamente en la creación de su personaje. Él insistió en que cuando trasladaban al personaje a Baltimore, en vez de vestir con un mono amarillo o naranja, fuera de blanco. Esto era debido al miedo que Anthony le daban los dentistas. También suya fue la ocurrencia de que Lecter apenas parpadeara como un reptil para poner nervioso al personal. Y eso a pesar de que cuando le enviaron el libreto, un guión con el título del Silencio de los Corderos pensaba que se trataba de una película infantil. A lo largo de las diferentes películas de Lecter hay actores que participaron en varias de ellas repitiendo personajes, como por ejemplo Anthony Held, que era el Dr. Chilton. Pero solo dos actores participaron también en la primera, en Manhunter. Dan Butler es un analista de huellas en la película de Michael Mann y uno de los entomólogos en El silencio de los corderos. Frankie Faison, que en 1986 era el teniente Fix, en las restantes interpretaba a Barney, el bedel de la zona de aislamiento de Lecter. De hecho, Faison es el único que ha aparecido en todas las películas sobre Lecter, si exceptuamos la que contaba sus orígenes, claro. En uno de los borradores, el guionista, Ted Talley, tuvo que cambiar todos los nombres de los personajes porque la productora aún no tenía los derechos. Por los caracteres que son, suponemos que eran los derechos que aún poseía Dino De Laurentiis antes de cederlos. Así, Jack Crawford era el nombrado como Ryan Campbell. Frederick Chilton se convirtió en Herbert Prentice y el doctor Aníbal Lecter aparecía como Gideon Quinn. Un Ted Talley que junto a otros miembros y no miembros del equipo apareció haciendo un cameo. En su caso, es uno de los miembros del equipo del FBI en la redada final. Pero también aparece Roger Corman como el director del departamento del FBI. George R. Romero o el mismo director Jonathan Demme también tienen pequeños papeles. Eso sí, quien no aceptó este honor fue el autor del libro, Thomas Harris, que es muy tímido y no quería aparecer en pantalla. Pero lo que sí que hizo, por sorpresa, fue mandar a los premiados en la ceremonia de los Oscar una caja de vino a cada uno. Curioso también es uno de los errores de la película, y es que el revólver que utiliza Buffalo Bill cuando están en su sótano a oscuras es un Colt Python de doble acción. Eso quiere decir que en realidad nunca habría tenido la necesidad de martillar el arma, solo debería haber apretado el gatillo para poder disparar. En el cartel de la película salía una polilla muy representativa, la polilla esfinge de la muerte, conocida así por un dibujo que tiene en su tórax y que recuerda a una calavera humana. Aunque el dibujo que muestra la polilla del cartel fue modificada basándose en una fotografía que realizaron en su día el fotógrafo Felix Hausmann y Salvador Dalí, que representaba a una calavera formada por los cuerpos de siete mujeres desnudas, Involuptas Mors. Y es que las polillas tenían aquí un gran papel dentro de la película, tanto que recibieron un trato de primera clase, eran transportadas en vehículos especiales y mantenidas en entornos controlados de humedad y temperatura. Todas, bueno, todas no, El capullo de una de ellas, el que se encuentra en la garganta de una de las víctimas, no recibió ese trato, más que nada porque no era una polilla real. Estaba hecha de una combinación de caramelo fundido y ositos de goma, por lo que en teoría era perfectamente comestible, por si la actriz accidentalmente se la tragaba. Y esto ha sido todo, un sinfín de curiosidades, un sinfín de documentación la que hemos repasado para daros este programa, así que vamos ahora con la nota y nos despedimos.
Despedida.
Bueno, y ya hemos terminado por hoy. El Silencio de los Corderos se ha convertido con el tiempo ya en un clásico por derecho propio, un clásico del thriller, como pueda serlo también Seven, y no solo por su personaje protagonista. Y eso que el tío Aníbal es ya todo un icono de nuestros tiempos, referenciado y parodiado en un sinfín de ocasiones. Es todo un símbolo, y en gran parte es por él por lo que queríamos hacer también El Silencio de los Corderos. No os vamos a engañar, ¿eh? La documentación para el programa nos ha saturado un poquito, pero es que eso de repasar la vida de no uno, sino de decenas de serial killers que podían tener alguna relación con algún personaje de la película, pues la verdad es que nos ha llegado hasta a saturar. Pero eso sí, nos ha dado también la oportunidad de repasar otras películas sobre estos sujetos, películas que están muy muy bien, como Henry, retrato de un asesino, o Ciudadano X, sobre la captura de Andrei Chikatilo, las dos muy recomendables. Suerte que hemos tenido alguna ayudita por ahí de nuestra sección de documentalistas pelinaranjas, que nos ha hecho más llevadero este curro.
¿Qué dice?
La sección de documentación.
Los esclavos.
Bueno, esclavos tampoco, pero déjeme terminar, que si no, no nos vamos nunca. Suerte también que ya viene la Navidad, en la que nos vamos a tomar, como pasó el año pasado, un descansito. Así que dentro de 2 semanas no habrá programa y volveremos dentro de 4, ya en 2016, en enero. El 9, si no me fallan las cuentas, el 9 de enero. Pero antes de irnos, pues os vamos a recordar lo de siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com. Recordad que en Super 8 es siempre todo con letras, en Super 8, que el podcast está en iTunes y en iVoox y que se emite en Radio Battletoads, en Radio Pau Castellano y en Uiñaki Ratia. Y que para todo lo demás tenéis nuestro blog, que es ensuper8.com. Y que en esta ocasión vamos a poner unas cuantas fotitos muy interesantes sobre las curiosidades del Silencio de los Corderos, sobre el origen de los personajes y demás. Así que no os lo perdáis. Y bueno, ya solo nos queda desearos un feliz año nuevo y esas cosas, porque ya no nos vemos hasta el año que viene. ¿Qué? ¿Qué?
Que estaba yo pensando...
Usted no piensa, usted maquina.
Bueno, lo que sea, que estaba yo maquinando que si estas Navidades secuestramos a Papá Noel...
Me parece a mí que ya está bien de programas de criminales para usted. Si es que solo se le ocurren malas ideas.
Pero si es por nosotros, para que tengamos unas buenas fiestas.
Ande, tire para la puerta, que usted lo que quiere es acabar con la Navidad, Scrooge.
Si me trajeran lo que pido...
Si se portara usted bien...
Unas semanas más tarde.
¡Ho, ho, ho! Otra casa y está con chimenea como en los viejos tiempos. Vamos para abajo. Creo que estoy perdiendo la práctica. Esto de trabajar un día al año no sienta bien. ¿Dónde tendrá esta gente el árbol? ¡Mmm! ¡Una nota! El árbol está en el sótano. Extraño sitio para tener un árbol de Navidad. Esto debe ser la puerta del famoso sótano. La luz debería estar por aquí. ¿Pero qué?
Ya era hora, por fin el pozo sirve de algo.
¿Quién anda ahí? ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme!
¡Cállate ya, maldito gordo!
¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Creo que me he roto una pierna!
Mira, más vale que dentro de este saco haya una PlayStation. Si no, te vas a pasar en ese agujero mucho tiempo.
¿Es un secuestro? ¡Le denunciaré!
¡Claro, claro! Un viejo disfrazado que se cuela de noche en las casas donde hay niños. Me va a denunciar, ¿eh? ¡Cállese y déjeme buscar mi regalo tranquilo! ¡Ah, por fin! ¡Este es el mío! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Calcetines? ¿Calcetines? Ahora sí que se la ha ganado. Maldito gordo vestido de rojo, malditas navidades, maldito todo. Se va a quedar aquí hasta el año que viene.
Por favor, no.
Felices fiestas, felices fiestas. Hasta luego.